en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuando nos planteamos montar un negocio, tenemos tantos campos a los que prestar atención que vamos a necesitar ayuda. Eso lo tenemos que tener claro. En algunos casos podemos conseguir el acompañamiento y el asesoramiento gratuito. En otras parcelas, casi con seguridad, vamos a necesitar contratar a profesionales para cubrir aquellos asuntos en los que, digamos, tenemos mayor número de carencias. Todo eso conviene que lo tengamos muy en cuenta antes de lanzarnos al mundo del autoempleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo. Ya tenemos aquí a Sofía López y a Javi García dispuestos. Hay vacantes para trabajar en mercados y supermercados.
Sí, son 6 puestos para trabajar en charcuterías y carnicerías y otros 6 en pescaderías. Todos ellos son para trabajar en fines de semana con media jornada. Se dedicarán a atender a los clientes, cortar y preparar el producto y colocar la mercancía, entre otras tareas.
¿Y no sabemos el lugar de la oferta?
Pues aquí mi amiga que te cuente.
La gestionaba la agencia de colocación de Getafe, pero no especificaba que fueran Getafe.
Bueno, pero eso nos puede dar una pista, sí, de por dónde van los tiros. Se buscan 3 gerocultores para trabajar en Alcorcón.
Sí, tendrán que acompañar, dar paseos y atender las urgencias de usuarios de residencias, fundaciones y pisos tutelados. Tendrán prioridad aquellos interesados que cuenten con un certificado de profesionalidad del ámbito sociosanitario. El contrato que se ofrece es por hora y servicio.
2 vacantes de cocineros en Madrid Centro.
Que tendrán que elaborar los platos del menú del día, colocar los productos en el almacén, preparar los ingredientes para tenerlos listos, esa mise en place, creo que recordar que se llamaba, ¿verdad? Y otras soluciones.
Que son las misiones que suelen tener los cocineros.
Sí, al final no van a hacer nada extraordinario.
Descubrimos la pólvora.
No. La empresa busca perfiles con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa.
Y tenemos un puesto indefinido, además indefinido, sí, y lo destaca
Sofía. Lo destaco porque no es tan usual verlo últimamente.
Eso es verdad. ¿Qué es un metrólogo?
Pues no tiene nada que ver con el metro.
Ni hace logos de metro ni nada de esto, ¿no?
No, te leo porque ya lo tenía yo aquí preparado. El metrólogo tiene que asegurar la exactitud de las medidas que se efectúan en los ensayos donde los resultados son la evidencia para la certificación. Es como una rama de la física que estudia pues todo lo relacionado
con... Que son los auditores de la medición.
Los notarios.
Y mantienen como las pesas, no sé qué. En este caso es para maquinaria. Bueno, te lo leo.
Venga.
Tendrá que asegurar la calidad del material procedente de los proveedores y verificar el montaje de los equipos finales. Puedes optar al puesto si tienes una formación profesional en fabricación mecánica y 2 años de experiencia como metrólogo. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y el centro de trabajo está ubicado en Getafe.
Pues tenemos que hablar en nuestras profesiones de los jueves con un metrólogo.
Venga,
pero estas cosas irlas apuntando porque yo lo voy diciendo, lo voy dejando en el aire y luego
yo
nunca
lo
nos
apunto,
acordamos.
Lo apunto aquí. Lo que pasa es que luego tiro el guión. Entonces,
claro, igual, ese es el problema, que luego estamos los jueves pensando de qué profesión vamos a hablar esta semana. Pues mira, metrólogo. En Finlandia necesitan informáticos.
Para trabajar en el desarrollo de aplicaciones web con Java es necesario tener formación relacionada con el puesto y ser un apasionado de la programación. Se pueden inscribir hasta el próximo 29 de noviembre.
Y si te interesa cualquiera de estas oportunidades, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de hoy, que es 19 de noviembre, por supuesto. Es que de repente el guión me ha parecido una fecha un poco extraña que no tiene nada que ver. Ofertas de empleo del 19 de noviembre. Y tenemos ya la invitada. Echamos mucho en falta a Gloria Alonso, que muy prontito se va a incorporar de nuevo con las píldoras para emprender. Anda muy atareada la mujer, ahora sin ir más lejos, esta semana se va a la semana de empleo de Boadilla del Monte, con lo cual enseguida volveremos a contar con ella, pero quien sí que aparece aquí desde hace ya un mes aproximadamente es Blanca Pastor, que es técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio. Muy buenas, Blanca.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, que tenemos una locura de llamadas y de mensajes haciéndote preguntas.
Yo encantada de responder.
Así que hoy vamos a responder, vamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero un adelanto. ¿Cómo se llama esto en la televisión? ¿Un cebo?
Un cebo.
Un cebo. Hoy vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos. Más que de la ley en sí, que de eso no vamos a hablar, sino de cómo aquellas personas que quieren montar un negocio o lo tienen ya, se deben asesorar para adecuarse un poquito a esa legislación que nos trae a todos un poco
de cabeza, sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo del tema de protección de datos es una consulta que, o sea, que tenemos muy a menudo en la Cámara. O sea, ya no nosotros como centro de emprendedores, sino nuestros compañeros de asesoría jurídica, que son los súper expertos.
Yo lo que me gustaría saber es cuando una persona acude a ti, que acude con una idea, ¿no? Porque cuando acuden a ti, pues no deja de ser solamente una idea y poco más. Cuando tú les explicas que tienen que tener esto en cuenta, la cara que te ponen.
Hombre, también depende mucho del tipo de negocio que sea. Es decir, el nivel de protección y las medidas que hay que adoptar en tema de protección de datos depende mucho también del tipo de negocio que sea. Hay que tener en cuenta que a nosotros los emprendedores que nos llegan suelen ser negocios pequeños.
Claro.
Entonces, nosotros les damos una primera información sobre el tema de la LOPD o sobre las necesidades que tiene sobre temas de protección de datos, etcétera, etcétera. Y luego, como no somos súper expertos en el tema, lo que hacemos es o derivarlos a la Agencia de Protección de Datos o a nuestros compañeros de asesoría jurídica, que son los que realmente saben sobre el tema.
Claro, pero si el tema está, que yo creo que cuando precisamente un negocio, por ejemplo, se va a desarrollar en Internet, normalmente la persona ya lo tiene más claro. El problema es cuando te llega a una tienda de barrio y le tienes que decir que también se tiene que adecuar.
No te creas. O sea, es algo que yo creo que mucha gente, que aunque quiera abrir un negocio en Internet, no se plantea. O sea, a ver, se plantea el tema de los formularios, porque está claro que en cuanto entras a una página web y vas a comprar algo, lo primero que te sale es el formulario, pues tus datos serán introducidos en
las pasarelas de pago, estas cosas.
Pero luego lo que tienen que hacer ellos con los datos no se lo plantean mucha gente.
Bueno, yo conozco algún negocio en Internet que ha dejado de almacenar datos por no tener la necesidad de... Pero bueno, claro, no es una tienda online, porque la tienda online obligatoriamente tiene que almacenarlos.
Prácticamente todos, aunque sean mínimos, yo creo que online y offline... La gran mayoría de los negocios tienes que almacenar algún dato.
Luego te contaré uno que no. que conozco yo, que lo tengo muy cercano
vale.
a mí. Pero ahora lo que vamos a hablar es de empleo, porque también estamos muy pendientes, aunque el martes ponemos el acento de forma especial en los autónomos, cuando hay una oportunidad de empleo y encima estamos hablando de 500 puestos de trabajo, ¿cómo no le vamos a hacer un hueco en el programa? Y es que además cuando estuvimos haciendo el programa en directo desde Alcorcón, ya nos lo apuntó Raquel Rodríguez, concejala de empleo de este ayuntamiento, y le dijimos, pues cuando surja y tengamos más detalles te tenemos que llamar. Raquel, buenas tardes, dicho y hecho.
Dicho y hecho, cumplido. Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí encantado de que podamos ofrecer más detalles, porque lo primero que tenemos que comentar es que el ayuntamiento habéis alcanzado un acuerdo con los responsables de X Madrid, que es el centro del que estamos hablando, pues para, digamos, ponerles en bandeja vuestros servicios si quieren en los procesos de selección, ¿no?
Eso es que además estamos hablando de una grandísima noticia para todo el municipio de Alcorcón, que es la inauguración inminente, como ya os lo adelanté cuando estuvimos hablando de este centro comercial y de ocio, por lo que, en principio, por lo que representa en sí mismo, y por supuesto lo que estábamos hablando de la gran generación de empleo directo e indirecto que va a suponer el compromiso que hemos adquirido con este grupo, con el grupo Merlin. Efectivamente, como decías, hemos firmado un convenio donde uno de los puntos más importantes es el compromiso por parte del grupo Merlin de facilitar a las empresas alojadas en el centro comercial, en el X Madrid, toda la información que le facilitamos desde la agencia de colocación del IMEPE para que estas empresas estén bien informadas y puedan utilizar todos los servicios que en cuanto a la selección de personal que tenemos en el IMEPE. ¿Cómo lo están haciendo hasta ahora? Que estamos hablando que ya van más de 30 puestos de trabajo que se están generando a través del IMEPE, de limpieza, mantenimiento y seguridad, y continuamos trabajando en ello porque estamos hablando que se van a generar eso, más de 500 puestos de trabajo directo, y todavía no estamos en condiciones de valorar todo el trabajo indirecto que se va a generar en transporte, logística, hostelería, restauración, es decir, pues que se va a mover la economía en Alcorcón, que es en ello en lo que estamos y lo que realmente importa a los vecinos y vecinas del municipio de Alcorcón.
Bueno, es importante esto, Raquel. La inauguración va a ser esta misma semana, con lo cual nos comentabas esos 30 puestos de trabajo. No sé si quedan muchos por cubrir, porque a estas alturas yo me imagino que estará bastante avanzados los procesos de selección.
Claro, estamos, por eso digo que ya son 30 fijos los que han pasado a través, más de 30 los que han pasado por el IMEPE, pero que se están generando más y van a realizarse pues muchísimos más contratos directos e indirectos. Hasta llegar, yo espero que hasta final de año, estamos hablando de alrededor de unos 300 y pico puestos de trabajo, y se generarán hasta los 500, efectivamente.
Ah, o sea que aunque abra el día 21, todavía digamos que hay muchos espacios que
claro,
están pendientes de cubrir,
claro,
por parte del personal.
Efectivamente, sí, así es.
Ah, vale,
hay todavía bastantes más puestos de trabajo que están por cubrir, o sea que animo a los vecinos y vecinas del municipio de Alcorcón que vengan al IMEPE, a la calle Industria, a apuntarse a nuestra bolsa de empleo, porque desde allí se van a generar muchísimos más puestos de trabajo.
Claro, y a partir de ahí es cuando podrán optar a ellos, ¿verdad? Me imagino.
Eso es.
Bueno. Importante, nos hablabas, limpieza, seguridad, el tercero ahora mismo no recuerdo,
mantenimiento
pero uh-huh, supongo que habrá más categorías en un futuro,
claro,
próximo.
Claro, ahí de todas formas estamos hablando que el convenio lo que recoge es que el Grupo Merlin se compromete a facilitar toda la información a todas las empresas que se vayan instalando en el X Madrid para que se genere el empleo a través de la bolsa de empleo del IMEPE y así facilitar a que todos los alcorconeros y alcorconeras pues puedan conseguir un empleo.
Claro, pero tenéis una idea de, bueno, supongo que dependientes, que supongo que personal de hostelería, también había, porque creo que es un centro de ocio, pues seguramente necesitarán monitores de alguna especialidad.
Claro, monitores de deportivos, porque estamos hablando de lo que decíamos, de un centro de ocio donde va a haber escalada, windsurf, es decir, pues distintos deportes donde van a necesitar pues eso, gente especializada en ellos. En, pues, como digo, escalada, submarinismo, un montón de actividades que se van a realizar allí.
Bueno, pues una buena noticia para los vecinos de Alcorcón, y hombre, y zonas limítrofes siempre, ¿verdad?
Porque se va a generar alrededor, pues imagínate, toda la economía de Alcorcón que se va a mover.
Claro.
Y quiero también aprovechar para decir que va a ser el primer centro comercial donde se instale un punto violeta para combatir las agresiones sexuales y el acoso, todo tipo de acosos y agresiones sexuales. Va a ser el primer centro comercial, el primer centro privado donde se va a instalar un centro así permanente.
Bueno, eso es también importante porque estamos hablando de un centro de ocio en el que pueden ocurrir cosas que esperemos que no, que sea un centro en el que reine la armonía, sobre todo, pero si no es así, pues está bien que siempre haya un punto.
Claro, porque además va a haber gente formada para ello, lo cual es sumamente...
atender a las mujeres,
esa,
¿no?
Esa primera atención que es fundamental.
Perfecto.
Entonces es importante la implicación de este centro comercial del X Madrid y del municipio de Alcorcón, del equipo de gobierno, en instaurar este tipo de medidas, ¿no?, de prevención en Alcorcón.
Perfecto. Pues recordar a los vecinos de Alcorcón que se tienen que registrar ahora mismo inmediatamente en el IMEPE para poder optar a alguno de esos empleos, 500 en total, que va a generar el nuevo centro comercial y de ocio X Madrid. Raquel, pues ya seguimos hablando.
Un abrazo y muchas gracias por todo.
A ver si nos das noticias de este calibre.
Estamos en ello. Además, ya te sorprenderé con otra noticia más de este calibre.
Ah, pero sí, adelántame algo, Raquel.
No. Ligado a las nuevas tecnologías.
Ah, más ligado a las nuevas tecnologías.
Sí. Ya te iré contando.
¿Alguna empresa importante?
Importante. Y en emprendimiento, que como estabas hablando hace un momento, en emprendimiento también estamos trabajando muy activamente.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Raquel, para ir comentando todos los detalles que realizáis desde el Ayuntamiento de Alcorcón. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javi. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ojalá todos los días pudiéramos dar oportunidades de empleo, ¿verdad?, para 500 personas en la Comunidad de Madrid en distintos puntos.
Sí, la verdad, está fenomenal, vamos, yo estoy alucinada.
No, y luego, además, seguramente habrá muchos negocios muy novedosos, porque, mira, nos van a enseñar a hacer submarinismo, a hacer escalada, que, bueno, lo de la escalada está un poco más visto.
No, pero la escuela de submarinismo está muy bien, el tema del submarinismo.
Sí, porque no creo que haya muchos lugares en la Comunidad de Madrid para poder practicarlo.
No, la verdad es que no.
Yo, una vez que aprenda natación, lo siguiente es submarinismo. ya no, me voy al Corcón. Bueno, si hay otro sitio que me pille más cerca, también. Pero bueno, en cualquier caso, Blanca, ¿qué tenemos consulta?
Fenomenal.
Que hay que recordar, Javi, cómo se tienen que poner en contacto con nosotros para que Blanca les pueda atender.
Eso es, vías de participación en redes sociales. Tenemos perfil en Twitter y también en Facebook. En Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook, muy sencillo, el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego también está el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, ese 628-091-117, 628-091-117. Ahí, notas de voz como la que nos dejó José, que tiene una tapicería y que hizo esta consulta.
Hola, buenas tardes. Quisiera una información respecto a lo que es la protección de datos. Soy un pequeño taller de tapicería en el cual parece que me están obligando a mantener la protección de datos. Con lo cual, tengo que contratar una empresa y entonces quería saber algo al respecto. Espero vuestra respuesta. Gracias.
Pues gracias a ti, José, por habernos trasladado tu inquietud en este caso y Blanca te va a arrojar un poco de luz. Primero, lo primero, es una empresa de tapicería pequeña. ¿Confirmas lo que le han dicho, que tiene que adecuarse a la ley de protección de datos?
Sí, tiene que adecuarse, ahí se me va la voz, a la ley de protección de datos. A ver, cualquier negocio, por pequeño que sea, siempre que maneje datos, ya sean de clientes, de proveedores o de trabajadores, tiene que adecuarse a la normativa que está ahora mismo vigente sobre protección de datos. Las medidas que tenga que tomar en relación a la protección de esos datos, pues variarán. O sea, no es lo mismo una multinacional, una gran empresa, los datos que manejan, a un pequeño taller que entiendo, o sea, es un pequeño comercio, un pequeño taller que manejará, yo creo que va datos muy básicos.
Sí, luego no es lo mismo porque, claro, por ejemplo, tiene una extremada seguridad en protección de datos, pues por ejemplo, cuando se manejan ya, por ejemplo, cuestiones de salud.
Sí, historiales clínicos, enfermedades, etcétera.
Aunque sea
etcétera,
pequeña, sí. Sea un dentista que maneja, pero
aunque sea un autónomo.
Pero es un dato muy sensible, sí. Y que necesita un nivel altísimo de sí, protección.
Sí. En ese caso, sí, claro, mucha gente nos pregunta, ¿aunque sea autónomo tengo la obligación de cumplir la normativa de protección de datos? Sí, aunque seas autónomo, aunque tengas una tienda, es decir, siempre que se manejen datos personales, es necesario cumplir la normativa.
Y esto también lo tenemos que aclarar. Cuando hablamos de datos personales, pueden ser perfectamente un correo electrónico y un número de teléfono.
Y una dirección.
O sea que tampoco los datos personales es que sepamos si nuestro proveedor está casado, separado, eso, soltero, ¿no?
No, eso no. Basta con datos básicos. O sea, ahora se está poniendo mucho hincapié en el tema de protección de datos personales, sobre todo por, yo creo que todo el tema de la publicidad masiva, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo mejor en esos casos la gente sí que está un poco desprotegida, porque yo, por ejemplo, abro mi correo electrónico y lo que más tengo es publicidad.
Claro. Bueno, por no hablar de que me perdonen los teleoperadores de la Comunidad de Madrid, de esos teleoperadores que te llaman todo el rato, a todas horas, incluidas las de la siesta los fines de semana.
Incluidos esos, sí.
Bueno, en cualquier caso, digamos que ya hemos dejado claro a José que sí, que efectivamente lo que le han comentado de que tiene que adecuarse a la ley de protección de datos, es así, lo confirma Blanca. Y a partir de ahí, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, a ver, yo creo que en este caso los datos que maneja José no son datos especialmente protegidos, serán realmente datos de clientes o proveedores, que serán pues nombre, dirección, teléfono y en algunos casos el correo electrónico. Entonces, bueno, él hablaba sobre la necesidad de contratar una empresa. A ver, no es necesario. Lo que sí que es necesario es que se informe y se asesore. Es decir, puede acudir a un curso y formar a alguien de su personal para que conozca el tema de protección de datos, incluso puede ir él. Luego también puede consultar a nuestros compañeros del Departamento de Asesoría Jurídica, puede hacer consultas puntuales sobre el tema de protección de datos, pero ya digo que en este caso las consultas no son gratuitas. ¿Vale? Entonces, y luego, en tercer lugar, si lo que quiere es estar seguro 100%, sí que podría contratar los servicios de una empresa externa que esté especializada en el tema de tratamiento de datos.
Yo, si me permites, Blanca, sin intentar meterme en tu terreno, sí le diría a José que se meta en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Hay un formulario.
Exacto. O sea, en la Agencia de Protección de Datos hay guías que dan información sobre los pasos que hay que seguir en el tema de protección de datos. Y luego hay una herramienta que yo también la he visto, que probablemente es eso de lo que estás hablando, que mediante un test vas contestando las preguntas con un test, te dice qué medidas tienes que tener en función de los datos que tú manejas. O sea, también hay que tener en cuenta que esa herramienta es para datos de para protecciones muy, muy básicas. ¿Vale?
Claro, que será lo que tenga José.
Exactamente. Yo entiendo que eso es lo que tiene José, que realmente es pues lo que he dicho antes, nombre, dirección, correo electrónico y probablemente pues el teléfono.
Sí, y luego hay un propio formulario dentro de la agencia que, José, yo que tú le echaría un vistazo, porque no es tan complicado que tú mismo te des de alta en el registro de ficheros, que es uno de los elementos.
Ya no es obligatorio presentar los ficheros en la Agencia de Protección de Datos.
¿Vale? No, pero tienes que registrar como
eso
que
sí.
Tú lo tienes.
Eso
o sea,
sí,
eso es
sí.
A lo que me refiero, que al final el impreso lo que dice es yo tengo un fichero
de
datos.
Exacto, ya no hay que hacer la entrega, como antiguamente sí que había que hacerla a la Agencia de Protección de Datos, eso ya no es obligatorio.
Y hay que decir quién es el que, digamos,
el titular
custodia,
de fichero,
etcétera, etcétera. José, inténtalo por ti mismo, porque si primero con esa herramienta que te ha comentado Blanca ves que tu nivel de protección es básico, o sea, es pequeño, yo creo que no merece la pena que busques a alguien a quien pagar. Lo puedes hacer tú de modo gratuito y a lo mejor a alguien que alguna duda que la propia agencia te puede resolver.
Además que yo creo que el nivel de protección que debe tener en relación con esos datos, o sea, son ficheros muy básicos.
Claro.
Es decir, en caso de que sea un fichero informático, pues a lo mejor bastaría con que tuviese el fichero custodiado a través de una contraseña. En caso de que sean documentación en papel, pues a lo mejor un armario cerrado con llave. Pero no creo que tenga datos mucho más relevantes.
Claro, claro. Bueno, José, esperamos habértelo aclarado. Ya digo, no creo que tengas necesariamente que invertir dinero en contratar una empresa. Creo que lo puedes hacer tú mismo con un poquito de información de la agencia. Si tienes alguna duda, los servicios jurídicos de la Cámara, que te van a cobrar, pero no lo que una empresa por gestionarte lo de los archivos. Y esa puede ser la solución, ¿no?
Sí, si no, pues eso, que nos llame, nos mande un correo electrónico y nosotros intentaremos ayudarle también.
Perfecto, pues muchas gracias, Blanca. Vamos a seguir con ella, ¿eh? También hay que recordar que si tú tienes cualquier pregunta sobre cualquier aspecto relacionado con un negocio, bien que lo tengas o que lo vayas a montar, recuerda 628-091-117, 628-091-117 o el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y llega nuestra mesa de redacción, que la verdad es que hoy no está para... Hay días que en la mesa de redacción contamos cosas un poco para divertirnos, para pasarlo bien. Y hoy me temo que las noticias van a ser para todo lo contrario, para que lo pasemos un poquito mal. Porque empezamos por la tragedia, por lo trágico que es el mercado laboral español, que tenemos ya más de 500 fallecidos en lo que llevamos de año hasta septiembre en concreto, ¿no?
Pues sí, son datos del Ministerio de Trabajo que han dado pues la cifra de fallecidos en accidente laboral desde enero hasta septiembre, como has dicho, un total de 507 personas. Sí, es verdad que son 4 menos que en el mismo periodo del año anterior, pero siguen siendo 507.
Muchísimas.
De estos fallecimientos, 394 se produjeron durante la jornada de trabajo, 9 menos que en el año anterior. Y los otros accidentes son esos siniestros que llamamos in itinere. En este caso fueron 113, que son los fallecimientos que se hacen en el traslado hasta el puesto de trabajo.
O desde el puesto de trabajo a tu casa.
A tu casa, esto es. ¿Qué es lo que sí han aumentado respecto al año anterior? Los accidentes laborales con baja. De acuerdo a estos datos que ha dado el Ministerio, hasta septiembre se han contabilizado 473.837 accidentes laborales con baja, que sí superan un aumento del 4,9% respecto a los del año anterior.
Cuando alguien presenta las estadísticas siempre tiene la tentación de decir son más o menos del año anterior. En cualquier caso, estamos hablando de 507 historias humanas, de seres vivos, de personas que tenían seguramente detrás una historia familiar y son 507 desgracias, sean más o menos que el año anterior. Y seguimos con las buenas noticias, entre comillas, y entiéndaseme la ironía, porque los salarios españoles siguen perdiendo el tren de Europa.
Sí, se nos escapa poco a poco el vagón, según un estudio elaborado por Adecco, donde sitúa el salario medio español y el salario medio en la Unión Europea. Aquí en España tenemos un salario medio de algo más de 1.600 euros. En el conjunto de la Unión Europea, es decir, el conjunto de los 28 países, la media está en 2.100. Esto significa que es un 20% más, unos 400 euros más al mes, que se nota mucho cuando llega a la nómina. Luego, caso por caso, por ejemplo, España está en la zona media de esos 28 países. Hay 15 por debajo, es decir, 15 países que tienen un salario medio inferior al de España y 12 por encima. En los países del entorno, en los vecinos, Portugal y Francia, ¿cómo estamos en comparación con ellos? Pues en Francia el salario medio es inferior, en torno a unos 600 menos que en España.
¿En Francia?
No, en Portugal, perdón. Quería decir, vuestra cara ya sabía yo que me había equivocado.
Digo, estamos vamos... Primera noticia, ¿no, Blanca?
Sí, sí, sería una notición. Nos hemos girado los dos a la vez,
No, en Portugal es inferior, en torno a 600 euros menos.
Eso ya me cuadra.
En Francia, efectivamente, es superior, más de 700 euros que el nuestro. O sea, si el nuestro está en los 1.600, en Francia está en torno a los 2.300 euros, más o menos.
Claro, y luego, como hacen la media, los 70 millones más o menos que hay de franceses, con los 10 millones de portugueses, pues la media nos sitúa muy mal.
Claro.
Muy mal, porque claro, hay más ciudadanos europeos en esos países que están por encima nuestro, ¿no?
Y luego, por ejemplo, siempre nos fijamos en Alemania, que precisamente sí. Ayer teníamos una oferta para el estado de Renania-Palatinado para conductores de autobuses. Decíamos que ofrecían un sueldo entre los 1.900 y 2.500 euros. Bueno, pues para ayudar a los candidatos a que echen cuentas, el salario medio en Alemania es de casi 2.800 euros.
O sea, muy por debajo del salario medio.
Sobre todo si nos ofrecen los 1.900. Si son los 2.500, pues ya estamos más ahí en la media, pero si no...
Bueno, en la media eres tú muy generoso, porque antes hemos quedado que 300 o 400 euros
se
es
nota,
una,
cierto,
es una
cierto,
diferencia
cierto.
Notable, ¿no?
Sí, la verdad.
Lo intentaba yo rebajar un poco, pero sí, sí.
Te hemos pillado. Hombre, desde luego, mucho peor es que haya una diferencia casi de 1.000 euros, que sería el caso de los 1.900.
De los 1.900, del salario inicial.
Bueno, pues nada, que tenemos que seguir, Blanca, pidiendo que nos suban los sueldos, a ser posible, ¿no?
Sí, a ser posible.
Bueno, y lo que tenemos que volver es hablar de si quieres montar un negocio o lo tienes ya, ¿qué pasa con la seguridad? Hemos hablado de la protección de datos, pero ¿y si estás, digamos, pendiente de... Bueno, pendiente... O tienes un ataque de estos cibernéticos? ¿Qué pasa? Porque yo creo que hoy en día gran parte de los negocios hemos quedado blanca, que aunque no, su negocio principal no sea internet, una página web deben tener, ¿no?
Prácticamente, vamos, sí, presencia en internet ahora mismo ya tiene que tener todo el mundo, aunque sea una página de presentación.
Claro, pero no solamente aquí está el riesgo, que hablábamos de la protección de datos. Y si de repente nos meten un virus y nos roban todos los datos de estos que además te dicen o me pagas no sé cuántos bitcoin o no libero los datos de tus clientes y de tus proveedores, ¿no?
Una página hackeada, además, en muchas ocasiones.
Por eso.
El tema de la ciberseguridad, por supuesto, ahora está a la última. Es un tema súper importante.
Bueno, pues si, por ejemplo, José, en lugar de tener, digamos, que dudas sobre la protección de datos, lo hubiera tenido sobre la seguridad informática de su negocio, la ciberseguridad, seguridad que llamamos, pues se podría haber aprovechado de la oportunidad que vamos a comentar a continuación, porque se ha puesto en marcha el programa Activa Ciberseguridad, que impulsa el Ministerio de Industria y en el que colabora la Escuela de Organización Industrial, entre otras entidades. Vamos a hablar con Fernando Carabias, que es jefe del Servicio de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de Industria. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que estábamos comentando eso, que hablamos de hoy martes aquí en Madrid Trabaja para los pequeños negocios, para los autónomos incluso, que no están exentos de que su negocio quede expuesto a los malos, ¿no?
Eso es. Hoy en día lo que tenemos claro es que cualquier organización, ya sea pequeña, mediana o grande, con cualquier nivel de dependencia tecnológica, elevada o reducida, pues tiene que estar preparada para hacer frente a cualquier tipo de incidente de seguridad. Como estabais comentando antes, aunque no sea tu negocio principal, al final tu presencia en las redes tiene que estar ahí para que puedas darte a conocer y gestionar a tus clientes y a tus proveedores, y estamos en un cierto riesgo cada vez más creciente de que te roben esos datos, y como te comentabais, es un problema muy grave.
Claro, porque mira, ahora mismo empresas muy famosas, ¿no?, les han secuestrado, por así decir, los archivos. Y eso, claro, al final te extorsionan porque te piden un pago de una cantidad a cambio de liberarlos.
Eso es. Se estima que en España en torno a 1.500 pequeñas y medianas empresas ya tienen comprometida de alguna manera la seguridad, y las grandes también tampoco están exentas de este tipo de compromiso. Y cerca, según INCIBE, de 150.000 pymes tienen algún tipo de incidente relacionado con la ciberseguridad al año. Uh-huh. De hecho, dado a este creciente e incesante aumento de estos ataques de ciberseguridad y una preocupación que nos trasladó la Guardia Civil hace unos meses a la Secretaría General de Industria y de la PYME, pues nos hizo repensar el poder hacer algún programa como el que acabas de comentar, que está ahora vigente, Activa Ciberseguridad.
Y ese sería un poco el origen, pero también estamos hablando un poco de los objetivos que perseguís, que son...
Pues principalmente más allá de implantar cualquier tipo de medida, lo que creemos que es fundamental es conocer qué nivel de seguridad tiene una organización y a partir de ahí poder diseñar e implantar todas las mejoras que vayan dirigidas a conseguir esta ciberseguridad. Es decir, primero conocerse a través de un autodiagnóstico y poder así obtener este plan de mejora para conseguir que todos los sistemas de la información a nivel corporativo tengan el nivel deseado de protección para evitar todo tipo de ataques.
Bueno, una de las entidades que tiene mucho que ver con este programa es la Escuela de Organización Industrial y tenemos también a Emilio Cabanes, que es director de proyectos de tecnología y economía digital. Emilio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, se trata de un programa, dicho de una manera directa para nuestros oyentes, al que se pueden apuntar hasta el 30 de noviembre si tienen un negocio, ¿verdad?
Eso es, hasta el 30 de noviembre está abierta la convocatoria, aunque la verdad es que estamos un poco animando a que se apunten cuanto antes porque la demanda es muy alta y las plazas son limitadas.
Claro, ¿y quiénes se pueden apuntar?
Pues se puede apuntar cualquier pyme o cualquier autónomo que tenga interés en analizar cómo está su nivel de ciberseguridad y pueda recibir información sobre cómo mejorarla y cómo implementar un sistema más seguro de sus tecnologías de información y las comunicaciones.
Porque he leído que es un programa en cuatro fases, ¿no?
Sí, eso es. El programa tiene cuatro fases. Una primera de autodiagnóstico, como decía Fernando, en la que hacemos es recoger la información de cómo está la empresa, de cómo está su sector y cuál es un poco su situación con respecto al sector y con respecto a los riesgos que pueda tener en su empresa. Después, en la fase 2 de diagnóstico, lo que hacemos es ayudarles a hacer un estudio de cuáles son los cumplimientos normativos y las auditorías de ciberseguridad que deben de tener para adecuar su negocio al nivel más seguro. Y después les ayudamos en una fase 3 de implementación a implantar ese plan de ciberseguridad en la empresa. Por último, tiene una fase de seguimiento para analizar un poco cuáles han sido esas medidas implantadas y valorar cuáles son las iniciativas que mejor pueden encajar en la empresa.
Uh-huh. Digamos que al final el desarrollo de todo este programa, es un proceso, porque yo creo que de todas formas siempre los malos van un poquito por delante, con lo cual, aunque tengamos ahora ese diagnóstico y ese plan para combatirlo, pero hay que estar completamente actualizados, ¿no?
Eso es. Esto es un poco la idea, ¿no? Primero que tenemos que estar actualizados, primero que tenemos que proteger bien nuestra empresa frente a sus posibles riesgos. Como tú has dicho, los malos van muy por delante en algunos temas y es imposible anticiparnos a todo lo que nos puede suceder en la empresa, pero sí que tenemos que tener concienciado al empresario de cuáles son los mecanismos que tiene que utilizar si sufre algún incidente o tiene conciencia de que está sufriendo algún incidente. Por eso gran parte del programa es esa concienciación de que primero tienen obligación de denunciar cualquier incidente que tenga ante la autoridad, pues sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o en este caso INCIBE, que es la herramienta que pone a su disposición también los ministerios para recoger un poco todos los incidentes de ciberseguridad, analizarlos y poner una solución de forma global, ¿no?
Uh-huh. Emilio, ¿dónde se pueden apuntar para participar en este programa?
Pues para apuntarse en el programa es muy sencillo. Se pueden apuntar en la web de EOI, es www.eoi.es/ el nombre del programa, que es Activa Ciberseguridad.
Perfecto.
Ahí encontrará información completa del programa, así como también el formulario de registro y de inscripción, donde es muy sencillo. Es un programa completamente gratuito. Las horas de consultoría que llevan asociadas son entre 10 y 20 en función del nivel de dependencia tecnológica que tenga la empresa y del tamaño de la empresa, y a partir de ahí los consultores que están a cargo del proyecto se pondrán en contacto con ellos para empezar a trabajar.
He leído también que aquellas empresas que hayan tenido ya algún incidente van a tener una cierta prioridad, ¿no?
Sí, eso es. La idea es dar prioridad a las empresas que ya han tenido algún ciberincidente en los últimos 3 años, de forma que, bueno, pues también sirva esos análisis para tener un poco lecciones aprendidas de cara a otros emprendedores, de cara a otras pymes, de cara a otros empresarios que puedan tener similares problemáticas.
Uh-huh. Perfecto, pues Emilio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Javier, por vuestro interés en el programa.
Y Fernando, te quería preguntar, porque como complemento a esto, dentro del Ministerio tenéis, se ha referido a él, Emilio, el INCIBE, que también incluso organiza actividades formativas para pymes.
Eso es, y en CIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pone a disposición de todos los ciudadanos y de las empresas innumerables actividades de tanto de formación, así como de sensibilización y autodiagnóstico que se pueden consultar en su página web y están a disposición de, como digo, todos los ciudadanos, tanto a nivel personal y particular, también es muy importante sí. Nuestra ciberseguridad propia, como para a nivel empresarial.
Claro, es que al final, Fernando, que le pase agua a Wallapop, como le ha pasado recientemente, que les roben todas las claves de sus usuarios, pues es una faena para esta empresa. Pero desde luego, para una pequeña tienda que le roben también el listado de proveedores y de clientes, pues también lo es.
Eso es. Es un problema absolutamente para todos y por eso nos gusta poner cierto énfasis y, como ha comentado Emilio en el programa, en esa fase de concienciación y sensibilización. Al final, igual que estamos todos acostumbrados a poner nuestro antivirus al ordenador generalmente, pues tener y proteger todos los sistemas informáticos que tengamos, más allá del PC de sobremesa, de nuestro teléfono móvil, porque a una empresa grande le hacen mucho daño, pero una pequeña también se lo pueden hacer y además nos comentaba la Guardia Civil que son la puerta de entrada a otro tipo de ciberataques mucho más grandes. Estas pequeñas y medianas empresas que no se dan cuenta de que están sufriendo ningún tipo de ataque y sirven como pasarela a estos malos que habéis denominado hacia otro tipo de empresas más grandes y con otro tipo de datos que quizá puedan ser más sensibles.
Fernando, ¿cómo les vamos a llamar? ¿Malos? Son malos.
Bueno,
malos en internet, malos en la calle. Si te roban, son malos. Al final, el medio a través del cual nos extorsionen da lo mismo, ¿no?
Eso.
Bueno, pues Fernando Carabías, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo por formar parte de esta fase de sensibilización a todos los públicos.
Venga, pues en la medida de nuestras posibilidades continuaremos dando la tabarra aquí los días que hablamos para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 9 menos 20, novena jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y repasamos como cada martes cursos de formación que pueden mejorar las posibilidades que tienes de encontrar un puesto de trabajo, por ejemplo, a través de un certificado de profesionalidad en hostelería.
Que cuenta con 270 horas de formación y 80 prácticas en las que los alumnos podrán desarrollar habilidades en el servicio a clientes en restaurantes y bares. El curso se llevará a cabo a partir de enero en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Madrid y podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 30 años.
Y hay un nuevo curso de Embellece tu Futuro para asesoras o asesores de belleza.
Sí, impulsado por la Fundación Tomillo y L'Oréal, está especializado tanto en el uso de maquillaje y productos cosméticos como en su venta y asesoría al cliente. Yo no era cliente, pero recordarás que me dieron buenos consejos
mira,
en la Feria de Latina.
Me lo has quitado de la boca, digo, faltó que te dieran más que consejos, te mejoras en algo ese físico.
No, no daba mucho tiempo.
Que no nos
había muchas
seguido.
Cosas que hacer y
que la naturaleza
programa.
Te dio.
Bueno, vamos a lo que tenemos que ir, que es a este curso de formación de 280 horas, incluyendo un módulo de prácticas no laborales. Tiene prioridad para acceder personas desempleadas. El curso comienza en el 2020, ya el año que viene, pero las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.
Él, Blanca, no lo quiere decir, pero ayer él proponía, sin embargo, el gracioso, que viniera aquí una peluquería a cortarme el pelo en directo. Pero él no se dejó
¿Te comprometes maquillar. Delante de la audiencia o no?
El día que tú vayas a Embellece tu Futuro y te maquillen de arriba abajo.
¿Podemos llamar a una de las emprendedoras que hemos dado de alta a nosotros?
Sí.
Venga.
¿Eh? Bueno.
Yo me comprometo.
¿Tú a que te apañen el look?
Sí.
Vale, perfecto. Pues ya está, comprometido estás.
¿La buscamos?
Venga, vale, Blanca. Bueno, vamos a seguir con los cursos, hombre, que están interesados nuestros oyentes. Por ejemplo, en un curso de lengua de signos.
Está dirigido a trabajadores que quieran incorporar el lenguaje corporal y de signos y utilizar correctamente el espacio para expresarse. Cuenta con 60 horas de clases teóricas que van a comenzar la semana que viene en horario de tarde en Móstoles.
Y ahí, mira, ahora que llegamos a la Navidad, un taller de decoración en tiendas y escaparates.
Dirigido a trabajadores que quieran aprender a identificar los elementos que influyen en la distribución y presentación de los productos en las tiendas, el merchandising y los escaparates. Comienza el año que viene, también en 2020, el 15 de enero, en Alcorcón.
Bueno, pero el año que viene, que suena lejísimos...
En un par de semanas.
Queda mes y poco. O sea, para que... Y desde luego las inscripciones estarán ya abiertas. Lo que ocurre es que si alguien pensaba acudir a este taller para aprender la decoración navideña, pues ya casi
para
será
el año que viene.
Para el año que viene. Bueno, que si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo de este 19 de noviembre. No sé si Juan Pablo Colmenarejo habrá tenido alguna vez la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo Colmenarejo.
Yo creo que no.
Luego le preguntaré a Nieves, porque Nieves Herrero es un nombre y un apellido un poquito más habitual. No tampoco mucho, pero lo es. Y no sé si ha coincidido con alguna Nieves Herrero en antena.
¿Pero esto qué lo haces? ¿Para decir que te vas a entrevistar a ti mismo?
¡No! ¡No! Que voy a entrevistar a Javier Peña.
¿Ah, sí?
Pero que no soy yo. No soy el Javier Peña con el que voy a hablar. Javier Peña es portavoz de la Red de Empleo y Formación de Moratalaz. ¡Tocayo!
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas veces has hablado tú con un Javier Peña?
Pues la primera vez, que yo sepa.
Pues yo, mira, no es la primera vez. He hablado ya con varios Javieres Peña, que yo pensaba que éramos un nombre y un apellido. En fin, no es que seamos súper originales, pero no somos García o López, como los compañeros aquí del programa.
Pues sí, la primera vez en mi caso, sí.
Bueno, oye, que te hemos llamado porque formas parte de esa red de empleo y formación de Moratalaz que organizáis la cuarta feria de empleo en este barrio madrileño, ¿no?
Así es, este próximo jueves en las instalaciones de la Junta Municipal en la calle Fuente Carrantona, los números 8, 10 y 12, justo al ladito del metro de Pavones.
Ah, estupendo. Una zona, además, muy próxima a muchos lugares, entre otros mi barrio, que yo soy de Vicálvaro. Uh-huh. Entonces, arranca a las 9 de la mañana, ¿no es así?
Eso es. Sí.
¿Tenéis ya el número de empresas que van a facilitar, pues, no sé si empleo, pero por lo menos información sobre los puestos y las categorías que necesitan habitualmente?
Sí, sí, tenemos 13 empresas ahora mismo confirmadas que, bueno, sí que van a tener un stand donde pueden explicar un poquito cuáles son los perfiles que ellos suelen buscar y tan, bueno, también recoger candidaturas de las personas que se acerquen ahí al recinto de la Junta Municipal. Uh-huh. En las los... empresas, si te digo, si quieres que te cuente un poco,
venga,
pues,
sí,
tenemos
cuéntame.
Diferentes centros especiales de empleo, como pueda ser Inserta o pueda ser Funcarma, Global Servicios, y luego también empresas de empleo normalizado como Mercadona o como Toys R Us. Bueno, tenemos un poco de variedad para poder atender a los diferentes perfiles, ¿no?, de las personas que están en búsqueda de empleo en el distrito.
Y supongo que también las empresas, muchas de ellas, tendrán vinculación, si no con el distrito propiamente, con las cercanías.
Claro, sí, por ejemplo, Mercadona tiene 2 tiendas en el distrito, entonces, bueno, sí que hemos intentado pues que sí que las empresas que están trabajando aquí en nuestro distrito, pues que tengan presencia.
Y luego, por otra parte, tenéis las actividades paralelas, sí. Desde charlas hasta talleres.
Sí. Eso es. Mira, la inauguración del acto lo va a hacer la concejala presidenta de Moratalaz, que es Almudena Maillo, y luego también la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, que es Belén García.
Sí.
Y luego, a continuación, tenemos una ponencia que creo que va a ser muy interesante, que la va a dar Pilar Gómez Acebo, que, bueno, sabemos que es una comunicadora y que, bueno, ha escrito un montón de libros, ha participado en un montón de eventos, bueno, es presidenta de la Federación de Mujeres Directivas Empresarias, bueno, tiene un currículum muy, muy, muy extenso y creo que va a ser muy interesante poder escucharla con la idea de motivar y bueno, facilitar a las personas que están en desempleo, bueno, pues que sigan en esa búsqueda, ¿no?, esa búsqueda activa, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también vamos a tener unos talleres que, bueno, va a haber un taller de entrevistas, de simulacro de entrevistas para las personas que quieran hacer una entrevista, de lo que sería una entrevista de trabajo y que luego reciban un feedback de, bueno, sí, pues qué cosas quizás deban mejorar o en qué aspectos deban resaltar mejor a la hora de hacer la entrevista. Y luego también tenemos un taller para emprendedores, ¿no?, de cómo encontrar una idea de negocio innovadora que lo va a facilitar el programa Vice Emprende de Acción contra el Hambre. Y luego, por otro lado, tenemos también un taller con la metodología Lego, para que lo va a impartir NextU, para también mejorar todo lo que tiene que ver con la realización de entrevistas, ¿no?, de procesos de selección grupales.
Bueno, ¿y a través de los Legos se consigue eso?
Pues bueno, hay buena experiencia en ese sentido. Además, es un taller muy interesante, sí.
Fíjate, pues qué curioso. Ajá. Aunque solamente sea por la curiosidad, tienen que ir aquellos que viven en Moratalaz o en las cercanías.
Sí.
El 21, que es jueves, ¿verdad?
Es jueves, eso es. Horario de 9 a 2.
Oye, lo importante, que los que quieran participar en los talleres, conviene que se inscriban previamente.
Pues ahora mismo te tengo que decir que hemos tenido mucha, mucha demanda y los talleres ya están cerrados, porque sí que había falta inscribirse. Para los talleres está cerrado, pero lo que son la ponencia y, bueno, lo que son los stands de las empresas, eso está abierto para que pueda acudir cualquier persona.
Bueno,
pero sí, los talleres, ahora mismo ya hemos tenido que cerrar la inscripción porque ya te digo que hemos tenido muchas personas interesadas, sí.
Pues tenéis que hacer más.
Sí, el año que viene. Hacer otra, sí.
Más ferias de empleo y más talleres, sí, porque está claro que hay demanda en Moratalaz de este tipo de actividades tan, tan importantes.
Sí.
Pues nada, Javier Peña, tocayo, que un placer y que
igualmente
nos seguiremos encontrando.
Eso es, estamos en contacto.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias, Javier. Adiós. Saludos.
María Díaz, muy buenas.
Muy buenas.
¿Habías escuchado alguna vez una entrevista de Javier Peña a Javier Peña?
Pues mira, no, pero oye, todo pasa.
Pues
los
mira,
nos dan para mucho.
Hoy ha pasado.
Sí, sí, para que veas que no, si nos apelláramos Stromoslowski o cosas así, nos podrían pasar otras cosas, pero con los nombres que tenemos, bueno, y todavía es Peña, ¿eh?
Por eso digo que...
María Jiménez, como yo.
Claro, que me vais a perdonar los López, García y Díaz que tengo por aquí, pero Peña no es un apellido tan habitual. Tampoco es raro, tampoco es polaco ni nada de esto.
Pero bueno, ¿te has caído bien a ti mismo?
Sí, yo creo que sí. Vamos, habría que preguntar al otro Javier Peña.
Claro, habría que preguntarle al otro, ¿eh? Pero
bueno,
a veces pasa. Yo tengo dos amigos que se apellidan igual y cada uno se dedica a una cosa. Se llaman y se apellidan igual y un día les presenté y le dije, fulanito de tal. Dicen, no puede ser. Pues sí, se llaman y se apellidan igual.
Bueno, había un responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Javier Peña, que a mí me atendió telefónicamente por la curiosidad de que nos llamábamos igual.
Bueno, o sea que tú puedes, el nombre te puede abrir puertas.
Efectivamente.
¿Eh? o podía haber sido enemigo de otro Javier Peña y habértela cerrado.
Bueno, nunca se sabe en esta vida.
A los tocayos de nombre y apellidos que se porten bien.
Bueno, María, ¿qué nos cuentas tú hoy?
Pues mira, que me ha llamado la atención un asunto que ya leí hace semanas y luego estoy investigando, porque resulta que en el universo japonés esto del autónomo le suena a chin.
Uy,
o raro, por lo menos. Porque resulta que antes...
Uy, María, que te estamos perdiendo.
Sí.
Ahora.
¿Me estáis perdiendo?
Sí.
A ver, ¿ahora?
Ahora bien.
Ah, vale. Bueno, porque resulta eso que... Bueno, pues que le suena chino, porque los universitarios, y allí en Japón casi todo el mundo accede a la universidad, ya salían con trabajo todos de la universidad. Es decir, ya cuando estaban estudiando, ya se lo repartían las empresas a todos los alumnos, para el que tenían más especial interés, pero todos salían con un trabajo. Pero han llegado las empresas americanas, las empresas extranjeras, y han empezado a cotizar por los más preparados, por los que más le interesaban. Y entonces, ¿de qué se han quejado las empresas japonesas? De que se estaban quedando con los peores alumnos. Y que entonces han deshecho esta manera de funcionar, y ahora muchos de los alumnos que están estudiando en la universidad japonesa se tienen que plantear algo que no se habían planteado nunca, y es que se tienen que generar su propio trabajo. Es decir, que se tienen que hacer autónomos. Y digo yo, ¿por qué no les damos unos cursos en este país? Que tan preparados estamos.
Hombre, y además que los japoneses vienen tanto de turismo a la Comunidad de Madrid, pues que vengan de turismo a visitar a los autónomos madrileños, ¿no?
Les hacemos unos cursos, por más como vienen un grupo muy mayoritario, les podemos sacar un buen dinero, sí. Explicarles algo que nosotros esto no lo tenemos muy trabajado.
Claro.
Vamos, y yo creo que a lo mejor pues se hacen el harakiri, pero mientras tanto vamos a intentar explicarlo con gracia, porque yo creo que estos señores que están descubriendo un mundo nuevo que nosotros ya tenemos muy trillado, pues pueden aprender de nosotros. Oye, y además son muy obedientes. O sea,
bueno.
Yo creo que hay que utilizarlo.
Perfecto, María. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, una idea de negocio, Blanca.
Los cursos para japoneses.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y es que nos vamos así de rápido porque son implacables. Los compañeros de informativos en punto tienen que estar contándote la actualidad. Hasta mañana.